Amén, amén.
Oh, santo. Hoy vamos a meditar en un personaje que está en los Hechos de los Apóstoles, muy hermoso, que es Cornelio. En la página, en el Hebreos 10, desde el versículo 1. Amén, amén, amén. En la página 1148 del capítulo 10. Cornelio manda a llamar a Pedro. Amén. Vamos a ver quién era Cornelio. De estos personajes siempre tenemos que aprender, porque ellos han aprendido de Jesucristo. Entonces nosotros, no está mal que los imitemos, al contrario, porque si ellos pudieron, nosotros también. Cornelio manda llamar a Pedro, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de regimiento conocido como el italiano. Ya aquí sabemos que no es un judío, no es un judío. Y había la gran diferencia entre un judío y uno que no era judío. Entonces, ustedes saben que los romanos estaban metidos allá, y como estaban en un terreno que no era de ellos, ni se acostumbraban los judíos a ellos, ni ellos a los judíos. Pero el Señor siempre saca de donde sea personas. Le hace ese llamamiento y ellos responden. Entonces vemos que este era un italiano, Cornelio, no era judío. Los judíos no recibieron a Jesucristo. Sin embargo, Cornelio está en la Biblia porque fue un hombre que se entregó a Jesucristo. Y en este pasaje vemos tanto ejemplo de lo que el Señor nos dice que iba a hacer y que lo hizo, porque nosotros no somos judíos. Estamos como el italiano. Sin embargo, el Señor, que antes nos llamaban los gentiles, hoy en día, de todas partes, busca personas que no sean judías, para tocarlos. Él y toda su familia eran, vamos a ver, ¿qué eran ellos? Devotos o piadosos y temerosos de Dios. Todos eran devotos de Dios y temerosos. Cuando vemos en la Biblia la palabra temeroso, no quiere decir que se le tenga miedo. Respeto, admiración, todo lo grande que uno puede darle a ese Dios. Por eso la adoración es tan importante, porque le estamos diciendo a Él todo lo que ha hecho, lo que es Él, lo que es Él. Entonces, eso es grande. Eso en realidad en la Biblia es lo que quiere decir temeroso. Realizaba muchas obras de beneficencia. Se ocupaba de dar, temeroso de Dios, devoto, y daba obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Siendo italiano, daba al pueblo de Israel, porque ahí era que estaba él viviendo, y oraba a Dios constantemente. Cuando vemos que constantemente se ora en la Biblia, ya se está hablando de don de lengua. Porque don de lengua, usted puede hasta estar pensando en otra cosa y está hablando. Y la lengua, los que todavía no tienen el bautismo, que vamos a tener uno en estos días, uno habla en lengua y la mayoría de las veces no sabe lo que es, pero le está hablando el Espíritu al Padre. Entonces es importantísimo. Así es que este hombre italiano Cornelio estaba haciendo todo lo que tiene que hacer un cristiano, ya de los hechos de los apóstoles, teniendo el bautismo en el Espíritu, hablando en lengua, y se supone que haciendo todo lo que hacía Cornelio. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, este ángel se le aparece a Cornelio. Como ya sabemos, Cornelio es un de regimiento conocido como el italiano, un italiano. Y nos habla la Biblia de quién era Cornelio. Él y toda su familia, estoy repitiendo por algunos que llegaron ahora, y toda su familia eran piadosos y temerosos de Dios, mucho respeto a Dios, y lo conocieron tanto que estaban dispuestos a hacer todo lo que Jesucristo quería. Y algo muy importante, oraban a Dios siempre, constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tiene una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Oiga, Cornelio era profundo, porque que le digan Cornelio. Y él, ¿qué tú quieres, Señor? La conexión era grande. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él diría, ¿quién será este? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. Como una ofrenda, le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. En el regimiento ya habían soldados que le pertenecían al Señor. Les explicó todo lo que había sucedido, que se le apareció alguien, decía él, y le hizo ver que tenía que unirse con Pedro, y que en Jope era que estaba Pedro y que había que irlo a buscar. Ustedes se dan cuenta ya de cómo el Señor anhela dirigir a su pueblo. Él quiere hablarle y mandarlo aquí, mandarlo allá, que el pueblo sepa, porque nos necesita a todos. Nos necesita a todos. Lo que viene es muy grande y está preparando a los que están aquí y los que vienen también los domingos para Él hacer con todos nosotros lo que Él quiere hacer en estos posteriores tiempos. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. En eso, miren lo que le pasa a Pedro, la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Ellos van de camino y Pedro, parece que la comida no estaba, y va a orar. ¿Qué pasa? Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es que la persona se queda que no puede ni moverse. Está viendo la visión, pero no tiene nada más que... lo único que puede hacer su cuerpo y su alma y todo es mirar lo que está pasando. Ese es el éxtasis. Vio el cielo abierto, lo vio Pedro, y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. Oigan, es una sábana con las cuatro puntas. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Imagínense, el pobre Pedro ve aquello y diría, ¿qué es esto con tantos animales aquí, esta sábana? Y le dice, oye una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, de ninguna manera, Señor. Oiga, al Señor que de ninguna manera, eso es religiosidad. Religiosidad cuando el hombre quiere saber más que Dios. Y por ahí hay gente así, ¿eh? Que le dicen una cosa como si saliera de la Biblia. Yo hago, yo deshago. No, usted hace lo que dice la palabra. Es lo que viene de Dios, lo demás es religiosidad. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. En ese tiempo no se podía comer nada de eso. Era impuro e inmundo. Pero aquí es el Señor que te está diciendo que comas. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y el Señor preparaba a Pedro para que se diera cuenta que ya en el nuevo pacto las cosas iban a cambiar. Que ya no podían ellos aferrarse al viejo, porque en el viejo Moisés los guiaba, pero que ya en el nuevo era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y oigan bien, que había pagado ya el precio de nuestra maldición, enfermedad, sobre todo que nos había salvado, por eso nos dio lo demás. Entonces ya era un Dios que había que verlo diferente. Pero Pedro, todavía el pobre, no sabe nada. Y no se da cuenta por qué le está hablando de que coma. Como haciéndole ver toda la comida de ahora en adelante no va a ser como antes. Se va a poder comer todo. No tienen ustedes que estar sin comer carne, o sin comer esto, o sin comer lo otro. Entonces, esto sucedió tres veces. Y enseguida, la sábana fue recogida al cielo. Ya él no vio más la sábana, ni los animales que estaban dentro. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Él acaba de tener esta visión, no la entiende, dice que no va a comer, y le dicen, oye, se puede comer, pero el Señor preparándolo para lo que le iba a decir. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor para que Pedro obedeciera. Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después, llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Oiga, Cornelio tenía hambre y sed del Señor. Todo el que recibe a Jesucristo tiene esa hambre. Uno lo tiene más y uno lo tiene menos. Pero esa es la primera labor que va haciendo el Señor con nosotros. Teniendo sed por saber cómo son las cosas, qué ha pasado, cómo es el Señor, todo eso. Y Cornelio estaba así. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Los extranjeros para ellos eran, no servían. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Se aprendió la lección. Para eso fue que tuvo aquella visión, aquel éxtasis, para que él supiera que no quería que cuando llegaran las personas dijeran que eran inmundos, porque lo que el Señor no le llama inmundo, nadie tiene derecho a hacerlo. ¿Se dan cuenta por qué yo insisto tanto? Cuando los pecadores, oiga, para eso que estamos en la tierra, para los pecadores. Para los pecadores, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Jesucristo quiere que todos, ojalá se salvaran todos. Fue su sangre que dio. Jesucristo nos mira con amor. Y no está pensando en lo que hicimos. Ya él borró el pasado de todo aquel que lo recibe. Eso es lo que dice la Escritura. Lo demás son inventos de los hombres. Y todo lo que inventa los hombres es religiosidad. Y no va. El Señor los ha preparado y los está preparando a ustedes para eso. Porque ya el Señor quiere que las personas, los cristianos, no el que no lo recibe, entienda cómo son las cosas. Entonces ya Pedro se aprendió la lección. No puedo llamar a nadie impuro. ¿Cuál? 29. Gracias. Ajá. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué ustedes me hicieron venir? Porque el Señor no le ha dicho nada. Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente, apareció delante de mí un hombre vestido con ropas brillantes y me dijo, un ángel, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¡Qué lindo! Todo junto. Donde hay un cristiano está la presencia la llevamos dentro del Señor. Pero donde hay un grupo, ahí está Él. Entonces aquel grupo estaban con aquella hambre y sed de saber del Señor. Y sabían que Pedro les iba a enseñar. Pedro tomó la palabra y dijo. Vemos que Pedro tomó la palabra y dijo, porque ya tenía el bautismo en el Espíritu. Mientras Pedro caminaba con Jesucristo, oiga, él es el que más preguntaba. Si Pedro no llega a preguntar tanto, no hubiéramos tenido el tesoro que tenemos en la Biblia. Pero no se atrevió a predicar ni nada de eso. Después que Jesús subió al cielo, que viene el Espíritu Santo, se reúnen y reciben el bautismo en el Espíritu, unas lenguas de fuego se le posaron en la cabeza, símbolo de que el Espíritu Santo moraba en ellos y que ya podían tener comunión con el Señor y el Señor los podía usar con toda clase de dones. Amén. Entonces, por eso Pedro va a hablar ahora. Y después de ese bautismo, Pedro, oiga, predicaba que ni ¿cómo se llama él? Pablo le ganaba. se convertían miles y miles de personas con él. Aquí Pedro va a hablar. Lo que va a decir va a llegar, porque no va a hablar de él, va a hablar de Jesucristo. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¡Qué lindo es eso! No hay favoritismo. Él no es que, que fulanito, que menganito, para él todos somos iguales. Ama al pobrecito, ama al ricacho, ama a todos y por igual. ¡Qué lindo eso! Todos por igual. Eso es algo que hay que aprenderlo. Teniendo la naturaleza de Dios, que es amor, tenemos que amar a todo el mundo. ¡Aleluya! Sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh santo, este versículo es un versículo importantísimo que dice Pedro. Pedro dice la verdad de Jesús. Jesús de Nazaret, ¿cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? ¿Por qué? Oh, porque fue obediente. Siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra y cumplió la misión que solamente Él podía cumplir. Porque todos habían pecado. Y tenía que cumplir uno que no tuviera pecado para que por ese pudiéramos todos recibir a Jesucristo, teniendo todo lo que Él tiene y ya ser hijos del Padre. Entonces dice Él muy bien dicho, con Espíritu Santo y con poder, ¿y cómo anduvo haciendo el bien? ¿Y qué? Aquí es muy bueno, porque hay gente que todavía no sabe que la sanidad viene de Dios y que la enfermedad viene del diablo. Hay gente que le dicen eso y se ofende. Y yo voy a ser del diablo. Si te dio una enfermedad, tú no eres del diablo, pero la enfermedad es del diablo. Lo dice Pedro, oigan bien. Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La sanidad es una opresión satánica. Pero la buena nueva es que se puede liberar de eso creyendo en todas las citas que habla el Señor donde dice que Él es el sanador. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, entonces ahora le explica qué hizo Jesús. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los discípulos, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas en el viejo pacto, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ellos creían que eso era para los judíos nada más. No, el Señor vino por todo el que lo quiera. Amén. Y hoy en día, los que eran gentiles, que eran los que no son judíos, en realidad son los que están siguiendo a Jesucristo. Los judíos, hay muchos que todavía no quieren creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Oiga, no hay diferencia. Ya con lo que la visión que me dio el Señor, con todo lo que ha hablado Pedro, hemos conocido quién es Jesús. Entonces dice Pedro, bueno, ya ellos están igual que nosotros, porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Tener ese arrepentimiento y entregarse al Señor. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Eso está lindísimo. Pero vamos ahora a oír también a Pedro. Pedro explica su comportamiento. Porque al que le tocó recibir a los gentiles, enseñarle la palabra, darle a conocer a Jesucristo, fue a Pedro. Todavía más nadie sabía de eso. Entonces Pedro quiere explicar su comportamiento. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombre incircunciso y comiste con ellos. No, ya eso no va. Ya eso no va. Ya con el nuevo pacto, el hombre se circuncisa si quiere, pero no es una obligación, porque ya tenemos la sangre de Jesucristo, y no tiene que ser, en el pacto viejo había que hacerlo, pero ahora en el nuevo, no. Así que eso es entre tantas cosas hermosas, que hoy no tenemos que estarla creyendo, sino que tenemos esa libertad que tienen los hijos de Dios. Libertad entre comillas, porque somos libres del enemigo, que siempre viene a molestar. Pero vamos a tener ese Señor, o tenemos ya, ese Señor que es Jesucristo. Entonces hay que obedecerlo, según como dice la palabra. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Oiga, diciendo al Señor que de ninguna manera. Oh, santo. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. El que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cree que Él vino a la tierra pasó como un hombre cualquiera, las vicisitudes y todo lo que pasan los hombres y las mujeres. Lo pasó, fue a la cruz, aleluya, y resucitó. Y nos salvó. Y el que lo recibe como Señor, dice la palabra, que está salvo él y toda su familia. Amén, amén, amén. Eso es, si usted recibe ya a Jesucristo. Oiga, usted está salvo. No ponga pero, que es el que lo dice. Acuérdese de Pedro. Oye, te estoy hablando yo. Entonces, si él dice que estamos salvos, estamos salvos. Ahora, si dice que los hijos y la familia están salvos, están salvos. Que hay muchos que no han recibido. Oiga, tenga paciencia. Y todos los días diga al Señor, gracias porque los míos están salvos. Sin preocupación, sin inquietud. Él dice que tú y tu familia serán salvos. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo, dice Pedro, para pretender estorbar a Dios? Lo que dice el Señor es eso. Entonces nosotros no podemos estorbar lo que dice el Señor. Nosotros tenemos que decir lo mismo que dice Él. Nosotros tenemos que recibir a los pecadores como Jesucristo los recibía. Aleluya. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida. Eso es precioso. Hay que tenerlo siempre en el corazón y enseñarlo y vivir contentos con eso. Uno se arrepiente, dice el nombre de Jesucristo, cree en que es el Hijo del Dios viviente, cree en que vino a la tierra, murió y nos salvó con esa sangre derramada en la cruz. Eso es lo que Él dice. Pues eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y no pensar y estar a salvo o no estar a salvo. Y yo no sé, oiga, deje eso. Deje eso. Entonces, arrepentimiento para vida. ¿Qué quiere decir eso? Que al usted arrepentirse, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Él le da su vida eterna. Todo cristiano que ha aceptado a Jesús tiene la vida de Él. Pero esa vida es eterna. Porque la vida de Jesús es eterna. Entonces, esa vida eterna la vamos a tener siempre aquí en el cielo cuando vengamos y todo eso. Nuestro espíritu no morirá. Y nuestro cuerpo va a ser transformado un día en el rapto. Quiere decir que eso son buenas nuevas. ¿Qué hombre y mujer en la tierra pueden ofrecernos una cosa más grande que esta? Nadie. Nadie. Ustedes no ven como cada día hay más conversiones. Oiga, el mundo se está poniendo cada día peor. Pero dice Jesucristo, para el que me recibe, no. Ese lo tengo yo. Ese es mío. Yo vivo en él a través del Espíritu Santo. El mundo va mal. Pero cuando ya el mundo esté bien mal, viene el rapto. Entonces, para eso que nos estamos preparando. Para quedarnos allá con Jesucristo. Entonces, como le dije ahorita, ¿alguien puede ofrecernos algo más hermoso? Los que estamos aquí, ya sabemos que fuimos llamados y que tenemos que vivir a través de su palabra, pero con el gozo y la alegría, porque esto es grande. El que no tiene al Señor, llegará un momento que lo entierran, pues, y se queda ahí. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Vamos a salir de ahí cuando Jesucristo en una nube venga a buscar a su pueblo en el rapto. El amor de Él es tan grande que no quiere que su pueblo esté aquí cuando venga la gran tribulación. Es el anticristo que va a reinar. Y por 3 años y medio, oiga, va a ser un caballero. Todos los pueblos van a estar locos con él. Pero ya su pueblo no va a estar aquí, él se lo lleva. ¿Por qué se lo lleva? Porque sabe que lo que va a pasar en la tierra es muy duro. Que esos 3 años y medio es él vistiéndose de ángel de luz. Pero después de aquellos 3 años y medio, cuando en Jerusalén hasta el trono se lo dejen, va a venir, ya ustedes saben, como un diluvio. Y los otros 3 años y medio, porque son 7 años la tribulación, aquello va a ser tremendo, porque entonces le va a salir toda la maldad y va a estar haciendo cosas desagradables en todas partes del mundo. ¿Va a haber cristianos en ese tiempo? Claro que los va a haber. Jesucristo no desampara a los de él. Va a haber cristianos que no creyeron en el rapto, no decían que eso no era, y se quedaron. Pero esos cristianos van a seguir, y el Señor va a estar con ellos, y los va a acompañar. Pero no van a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora. Porque no van a poder ni decir el nombre de Jesús, porque van presos. Y sabe Dios todo lo que le hacen. Y el Señor, en su gran amor, está queriendo evitar que su pueblo pase por eso. Entonces, ¿qué hace su pueblo? Obedecerlo y hacer lo que Él nos dice. Otra gran maravilla de Él. No nos deja solos. Porque la palabra no se podría cumplir si estuviéramos solos. Pero Él dice, yo no lo dejo solo. Mi espíritu, que fue el que me acompañó cuando yo estuve en la tierra, no me dejó, nada más que cuando me tenía que dejar, que tenía ya que pagar el precio. Oigan, ese mismo que estuvo conmigo, está con ustedes cuando me aceptan como Señor y Salvador. Entonces, sí podemos. Lo que pasa es que ya todo aquel que tiene ya a Jesucristo no debe ser el que gobierna su vida. Ya tenemos uno que es nuestro dueño, Jesucristo. Entonces hay que dejarlo a Él, que nos vaya guiando, pero nos va guiando y teniendo nosotros su espíritu dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comunión de nosotros con el Espíritu que vive en nuestro espíritu. Siempre les digo que cuando me pongo la mano aquí, es que se supone que nuestro espíritu está en el centro de nosotros. Entonces, dejar que Él nos guíe. Y el Señor, que sabe y sabía y sabrá que eso no es fácil, nos dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos va a martirizar? No, lo que quiere decir, yo sé lo que significa para ti no hacer tu voluntad, sino dejarte llevar por mí. Porque está uno acostumbrado a vivir muchísimos años gobernándose uno, mandando uno. Entonces, el día que recibe a Jesucristo, Jesucristo le dice, ahora me tienes que oír. Yo quiero llevarte, y quiero llevarte por donde es. Ya tú has sufrido mucho en la tierra, has querido hacerlo todo, y estoy contento porque lo hiciste, y has logrado cosas. Ok, pero ya yo quiero guiarte, llevarte. Entonces nos dice, es un yugo, porque tú vas a querer vivir como antes, y yo de la vida de antes, hay cosas que ya no quiero para ti. Pero déjate llevar, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Oiga, cuando usted siga haciendo la voluntad de Él, que se lo dice la palabra, no siente pesar, al contrario. Usted sabe lo que es decirle Él a uno: echa en mí tus ansiedades, tus cargas, porque yo cuido de ellas. ¿Quién en la tierra le ha dicho a usted y a mí eso? Oiga, ni en la mamá ni el papá que quieren a uno. Sino, bueno, lo que tú hiciste, pues allá tú. No, Él dice: es que yo no quiero que tú tengas carga. Es que yo lo que quiero es que tú me alabes y me adores. ¡Aleluya! Pero las cargas tú me las das. Si ponemos el intelecto, ¿qué nos dice el cabezón? Nos dice, entonces, ¿cómo? Hay que preocuparse. ¿Pero quién te dijo que te preocupara? El mundo. ¿Te has preocupado hasta ahora? Deja eso. Porque yo lo que quiero es que toda carga me la eches a mí. Que tú me digas: mira, Señor, te entrego mi carga. Eso fue lo que tú me dijiste, yo te la entrego. Hijos enfermos, hijos que se van, todas las cosas que pasan. O que pasamos, ¿verdad? Porque no me voy a poner ahora como ángel de la guarda. Entonces, entregarle a Él. Y el hombre que está tan acostumbrado, no a lo bueno, sino a lo malo, si ve que usted no llora cuando tiene alguna tragedia, lo critican y le dicen: no tiene sentimiento. Oiga, si usted es cristiano o cristiana y no se pone como los del mundo, bendito sea usted. En la iglesia hemos tenido de toda clase de dolor, y yo he visto cómo lo pasan entregándoselo al Señor. Hemos tenido esta parejita tan preciosa, partió un hijo para al cielo, y había que ver ese día que lo enterramos, cómo aquella madre hablaba, ese padre, y han sido en la iglesia lumbreras. Y el dolor ya no se les ve. Porque cuando uno hace lo que Él dice, que es contrario a lo que dice el mundo no lo entiende. Pero usted está haciendo lo que Él quiere que usted haga. Yo sé que va a haber una explosión. Una explosión. Porque Él quiere... Como Pablo fue tan preparado, un hombre intelectualmente preparado, discípulo de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros, él está tocando a los hombres importantes, o a los hombres de negocio, a los de la televisión, todo eso. Al llamado no digan que no. Y al que ustedes vean que se está acercando al Señor, no, tienes que hacerlo, no le hagas caso al mundo. Porque en este que va a pasar en estos posteros tiempos, oiga, nos vamos a asombrar que en la República Dominicana van a venir hacia Jesucristo todo aquel que ya se dé cuenta que la vida sin Él resulta muy pesada. ¿Por qué? Porque es que vinimos a la tierra para tener una comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. El que no tiene a Jesús, dice la palabra, no tiene la vida. Claro, si no tengo la vida de Jesús, yo antes no podía. Pero ahora, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos, como vimos ahorita, la vida de Jesucristo. Y todo hombre y toda mujer les falta la vida de Jesús. Ustedes no ven que casi siempre viene uno al Señor cuando está agobiado, cansado, que ya no resiste más. Yo creo que son pocos los que vienen al Señor muertos de la risa, porque todo le va bien. No, cuando las cosas van mal, es que la mayoría de los cristianos se dan cuenta, pero es que me siento vacío, me siento vacía, lo tengo todo. Te falta Jesucristo. Entonces, teniendo Jesucristo, oiga, usted puede dejar de tener muchísimas cosas. Él no las dio, pero tenemos nosotros que creer que nos las dio para recibirlas. Pero todo cambia, todo cambia. Ese ejemplo que vimos hoy en las Escrituras, ese ejemplo los vamos a ver a cada rato en la República Dominicana. Seguiremos viendo artistas, seguiremos viendo peloteros, seguiremos viendo gente importante, gente de la televisión, todo eso lo vamos a ver. El Señor va a seguir llamando. Y todo el que se convierta en cada uno de esos lugares va a ser ese ejemplo de Jesucristo. Y van a querer tener lo que ellos tienen. Eso viene, pero a pasos agigantados. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Que esta palabra no haya caído en terreno árido, seco, no. En buena tierra, para dar muchos frutos, para que este sea una iglesia, Señor, que tú mires siempre con contentamiento, recibiendo a todo aquel que venga y enseñándole las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya.